3.
De tanto tiempo haciendo referencias al movimiento obrero a principios de los 70 y a los grupos armados que se generaron, hemos realizado este monográfico con dos objetivos bien claros. Primero, intentar explicar el fenómeno de lucha social que se vivió en Barcelona después del mayo del 68 y que originó una revuelta social y un movimiento de lucha autónomo que generó la aparición de los MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, y posteriormente los GAC, Grupos Autónomos de Combate, que acabaría formando los GARI, Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista. Intentaremos aclarar qué fue el MIL, desde su creación, entre el año 69 y 71, su organización, actividades entre el 72 y 73, y su autodisolución en 1973. Sus ideas en relación con otros movimientos de lucha y las diferentes bibliografías que existen sobre ello. Como segundo lugar, intentar o seguir luchando contra el olvido histórico al que estamos sometidos continuamente por un sistema que se empeña en seguir borrando la memoria histórica como método esencial para garantizar su supervivencia, evidentemente gracias a sus programas de educación y a la complicidad de los más medias. Es un error permitir que siga ocurriendo. Conocer la historia es una prioridad básica para poder seguir luchando día a día, para evitar cometer errores y, sobre todo, para mantener vivos los referentes y aquellas personas que, como nosotros, un día atrás no perdieron las esperanzas, la ilusión y la creatividad. Seguro que se quedarán muchas cosas en el tintero. Algunas de ellas nos convencerán, nos parecerán buenas, y otras seguro que no nos acabarán de ser lo convincentes que desearíamos. Sobre todo es importante intentar situarse en su contexto sociohistórico y, como siempre, intentar extraer lo positivo de cada historia, o sea, hacer análisis y críticas constructivas. We'll be right back. histórica que se vivía o se vivió justo pues en la época donde se formó el MIL, que bueno, que todo más o menos lo podemos llegar a situar casi a finales de lo que sería la dictadura no franquista.
Sí, bueno, esto, ahora introducirnos en el tema este es un poco, pero así, para situarnos rápidamente, pongamos de que este es un grupo de acción armada, este MIL, que significaba Movimiento Ibérico de Liberación, y hasta ahora se ha considerado pues algo muy valioso, y quizá hasta se ha podido mitificar de diferentes épocas. Se le ha dado una interpretación diferente, ¿no? Yo creo que lo que se podría ahora extraer de su actividad y lo que ha quedado es realmente es eso, lo que ha quedado y cómo puede influenciar en lo que ahora se está haciendo en la misma ciudad donde ellos empezaron a moverse, ¿no? Que sería Barcelona. Como ha dicho antes el compañero, pues bueno, habría que situarlo histórico-políticamente esto, ¿no? Pero bueno, esto hay libros muy, muy buenos, se ha estudiado mucho, en fin, hay muchas citas, hay muchos títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a hacerlo, vamos a observarlo desde desde un punto de vista sencillo, ¿no? Que es también lo que de alguna manera queda en la sociedad, ¿no? Que sería este prestigio social que hay del rumor, del boca a boca, los mitos, las falsedades y las verdades y todo esto, ¿no? La verdad es que tanto la iniciativa que tomaron los entonces jóvenes, ¿no? Porque era gente muy joven los que se movían, como ahora no ha cambiado. Es decir, una necesidad de cambio, es una sensación de represión que te es impuesta, y ya se sabe que a la gente que joven se pretende experimentar todo lo que a uno le han contado, y entonces uno también quiere ser protagonista, ¿no? Es decir, bueno, pues si quiere cambiar el mundo, tú quieres cambiar también, y en fin, toda esa dinámica, ¿no? Que es inherente, pues eso, a gente más o menos con gran fortaleza física, con juventud, con tiempo para leer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos situamos, pues bueno, en que han habido, bueno, en un país aislado como nuestro, no nos enteramos de nada, hay una cierta endogamia ideológica, se ha salido de una guerra atroz, etcétera, etcétera, ¿no? Y alrededor de ese país aislado, pues están sucediendo cosas que van a cambiar la historia del mundo de las relaciones, ¿no? Ya hay un cambio que empieza por Estados Unidos y también por Europa, que de revueltas estudiantiles, de planteamientos ideológicos, han salido los Black Panthers, los hippies.
¿Eso en qué fecha lo podíamos situar?
Esto lo podemos colocar al final de los hippies, en los 60, pongamos, y 50-60, y culmina en Europa con el mayo 68, ¿no? En el mayo 68 pues empieza a plantear relaciones humanas diferentes a las preexistentes, ¿no? Y se trata de luchar contra el señor aquel de bigote y grandes patillas, que es un gran individuo, un prohombre, y que es el que manda, ¿no? Entonces, pues los hijos de los burgueses se rebotan contra esos señores con bigote y pues lían un follón impresionante, en el cual quedan resentidas hasta la propia familia, ¿no? Se cuestionan lo que es la familia, etcétera, etcétera. Lo que los revolucionarios más tradicionales hablaban de el amor libre, en fin, todo esto se plantea ya con los hippies, se plantea, pues bueno, pues entonces en la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa, en el mayo 68 francés. En el 68 francés se da una circunstancia muy, muy curiosa, que es que, claro, en realidad aquello es un motín, no deja de ser otra cosa que un motín. Pero de Gaulle, las fuerzas de la derecha se sirven, y entre el Partido Comunista y el Partido Comunista de las fuerzas de la derecha, para reprimir estos movimientos, pongamos, de iniciativa propia, no vinculados a los grandes partidos, los grandes movimientos de masas, ¿no? El Partido Comunista salía con De Gaulle porque ya estaban aliados en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra los alemanes, y esto plantea cuestionar el sistema stalinista hasta ahora imperante en toda Europa, de los grupúsculos y del capital estatal, o sea, del stalinismo, ¿no? Hay un conflicto en aquel momento, en el 68, hay la invasión de Checoslovaquia por parte de las fuerzas rusas, hay conflictos en la frontera de China y Unión Soviética, y pues bueno, los grupos no estalinistas, marxistas no estalinistas, maoístas y otros, ¿no?, trotskistas, etcétera, etcétera, bueno, tienen un cierto espacio, ¿no? La gente que había tenido una... Aquí entonces eso nos plantea, y esto en Barcelona, los diferentes matrices ideológicas, ¿no? Aquí ha habido una gran tradición antiautoritaria, anarquista, en Barcelona, en toda Cataluña, y es una matriz ideológica que ya está, en que lleva dos generaciones existiendo, y aparece, luego en Europa hay la otra matriz ideológica, que sería la marxista, y manipulada y mangoneada, pues bueno, pues por las necesidades estalinistas, ¿no?, que es una estructura leninista-stalinista, ¿no? Es decir, ellos se consideran la vanguardia y han de llevar al pueblo pues a la salvación, ¿no?, o algo así en términos religiosos, ¿no? Pero hay gente que se plantea que eso no puede ser. Se plantea que eso no puede ser, que se puede llevar una práctica comunista sin necesidad de la autoridad. Y esto empieza en el 68. Se traslada aquí a la península, y claro, en la península, pues bueno, pues aquí había una realidad, que había una dictadura, y que había pues un aislamiento, una pobreza, un país gris, un país ignorante. Bueno, la verdad es que era una pena, ¿no? No es que ahora sea mejor, pero entonces era una pena, porque encima no había posibilidad de disfrutar lo que disfrutaban los más jóvenes de toda Europa, ¿no? Pues bueno, buena música, buen baile y en fin, ocio y cultura, ¿no? Aquí nada, no había ni ocio, ni cultura, ni etcétera, etcétera, ¿no? Y había una resistencia, entonces claro, los conflictos obreros eran los conflictos, pues, duros, ¿no? Duros porque se planteaban las necesidades cotidianas básicas, y a la vez también cuestiones de tipo de dignidad, ¿no? Y como hemos dicho, al final de la dictadura había cierto, bueno, ETA hacía tiempo que daba caña, es decir, que era casi casi necesario, bueno, por lo menos era útil una actividad armada, ¿no? Una actividad armada que bueno, que lo que se conseguía era, pues, financiar otro tipo de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el MIL, y volviendo a ellos, pues como hemos dicho, recoge esta crítica a la familia, estos nuevos experimentos de relaciones sociales, se encuentra con la posibilidad de la lucha armada, y esto da origen a un grupo realmente curioso, y yo la verdad es que creo que muy honrado y muy coherente, ¿no?
Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas, galopa caballo patalmo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo catalvo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar.
Mil nace en Barcelona. Podemos ponerlo en el 68, a raíz, ahora lo confirmamos, a raíz de que, bueno, dentro de Comisiones Obreras, que es donde se movía este mayor, bueno, esta gente, empieza a haber una disidencia de estas ideas comunistas, estalinistas, empieza a haber una divergencia con el PSUC, que es el principal dirigente o apoderado de este sindicato. Y bueno, se empieza a publicar la revista El Metal, que es a partir de ahí más o menos donde podemos empezar a hablar de crear una disidencia hacia los postulados comunistas, y se empieza a crear esta alternativa de diferente de ver el movimiento obrero, ¿no?
Sí, sí, claro. Es cierto que era así. En realidad, al principio, la Comisión Obrera no estaba controlada por el Partido Comunista y ni el PSUC. A poco lo hicieron, porque siempre ha sido la estrategia esta, ¿no? Uh-huh. Es apropiarse de la iniciativa de los demás, porque si no, dejarían ellos de ser la vanguardia del pueblo. Entonces entrarían en contradicción, ¿no? Y ellos siempre prefieren primero destruir si no pueden controlar. Es decir, si ellos no pueden controlar una actividad social, pues la prefieren hundir antes de que prospere, ¿no? Y claro, pues esto, bueno, claro, esta gente aportaba algo nuevo, descontrolaba todo el sistema, el patio de entonces, ¿no? Uh-huh. Es que es un poco difícil, porque fijaros que ahora esos textos se pueden encontrar, ¿eh? Pero hemos hablado del comunismo. Y yo voy a añadir otro concepto que ya se discutía anteriormente, que era el colectivismo. Es decir, que el comunismo no es una práctica que se hayan inventado los marxistas, ni que sea exclusiva de ellos, ¿no? Y lo que pasa es que, no sé si es en la tercera, no sé qué internacional, ya se dio esta historia, ¿no? Es entre el colectivismo y el comunismo. O sea, el comunismo sería a cada cual lo que necesite, y el colectivismo sería cada cual según su trabajo, ¿no? O algo parecido. Es muy simplista, pero luego en la práctica las dos tendencias se unen, ¿no? Ahora bien, lo que decimos, esas ideologías matrices, pues claro, entraban en conflicto en Barcelona. Por un lado teníamos la práctica esta jerárquica del PSUC y su estrategia de aplastar cualquier iniciativa popular real, y por otro lado la práctica autogestionaria llevada a cabo por los anarquistas, CNT, etcétera, etcétera, ¿no? Que también habían grandes compañeros y militantes que estaban en Comisiones Obreras, ¿no? Y ahí se da, pongamos, el escenario, ¿no? La escena en la cual, pues, esos grupos y esos jóvenes empiezan a moverse. Y claro, como ellos realmente llevan la actividad, pues entonces también se da esta eterna pregunta, ¿eh? Entre lo que es la práctica y lo que es la teoría, ¿no?
Porque según documentación que tenemos, que hemos estado consultando, pues casi ya en marzo del 69 ya se está dentro de Comisiones Obreras, para referir el principio de los 1000, ya se está empezando a delimitar tres tendencias muy claras. La primera es la influenciada por el PSUC, que bueno, que fue sin duda la más importante, la que contaba con una mayor implantación y obediencia por parte de todos los obreros. Una segunda tendencia era la conocida bajo el nombre de zonas, que sería un poco dirigida por el Front Obrer Català, que era por entonces el grupo más influyente después del PSUC. Y una tercera tendencia, que sería una tendencia independiente, que no tenía en principio una línea política definida, la formaban lo que serían antiguos militantes católicos de la JOC y de la UAC, y también algunos militantes de inspiración más o menos anarquista. En todo este cacao de limitaciones y tendencias de dominio por parte de este sindicato es donde puede aparecer la aparición de estos grupos que se organizan de otra forma, ¿no?
Bueno, claro, a ver, sí que es así esto, ¿no? Estamos hablando de una situación social, claro, ahí, en esta sociedad que entonces conocíamos, pues habían todo, en fin, por bueno, también religiosos, habían gente que se preocupaba por cuestiones sociales desde diferentes puntos de vista, ¿no? De todas maneras, todas estas siglas, que hay un montón, ¿no? Desde Loya hasta las juventudes católicas estas, en fin, se magnifica más de lo que era, ¿no? La verdad es que como eran los únicos que publicaban algo, eran los únicos que existían. Lo cual no quiere decir que no hubieran sabotajes en las fábricas, ni que hubieran atracos, ni que hubieran historias, ¿no? Y muchos eran anónimos. Uh-huh. Y siempre ha sido este tipo de estrategia de colgarse todas las medallas, vamos, es una práctica habitual que todavía hoy en día lo podéis ver que se ve, ¿no? Es así, se magnifica, ¿no? La cuestión. Pero simplificando sería, muy bien, hay unas corrientes, pongamos, de justicia social, que las comparten desde cristianos hasta anarquistas, pues luego unas corrientes de que justifican, pues bueno, la explotación, porque hay los que valen y los que no valen. Esto sería lo simple, ¿no? O sea, el opresor y el oprimido, ¿no? Ante la opresión se responde de diferentes maneras, ¿no? Pero vamos, quiero decir, un cristiano también se puede sentir oprimido, ¿no? Y bueno, en lo que se pudieran coincidir, en lo que sería el tajo, en el trabajo, ¿no? Pues allí se daban todas las concepciones que había en la sociedad en aquel momento. Y las alianzas posibles también se daban, ¿no? Y pues claro, y luego los rebeldes pues encontraban de que no solo tenían que luchar contra Franco, contra la Iglesia, sino que además contra el SUC y con todos los dirigentes estos, que al fin y al cabo lo que buscaban era una poltrona para chupar del bote, como todos, ¿no?
Uh-huh. Octavilla aparecida en Barcelona en 1972.
La agitación armada, exigencia táctica del movimiento obrero. La situación exige cumplimiento de toda una serie de trabajos vitales para la consolidación de la estrategia autónoma de la lucha de clase. Pero es evidente que estas tareas, recuperación del material, reforzamiento de cajas de solidaridad, etc., no pueden ser llevadas a cabo por pequeños grupos militaristas pequeñoburgueses, los cuales llevan consigo los mismos peligros de control y dirigismo político que el Partido Comunista y otros grupúsculos leninistas. Es preciso hacer frente a la represión policial por la violencia armada, proletaria. Durante años, los grupos obreros se han organizado espontáneamente en las luchas, formando grupos de autodefensa, piquetes de huelga, etc., los cuales responden a las exigencias del momento de una manera puramente efímera. La generalización de las luchas, unidas al crecimiento de la represión, lleva consigo la indispensable aparición de numerosos grupos autónomos de combate, los cuales llevan a cabo atracos y otras acciones violentas, situándose en un cuadro general de agitación armada. No es pues un hecho gratuito o una estrategia extraña a la clase obrera, como los grupos militares pequeño-burguesas, que desvían la violencia cotidiana de la lucha obrera hacia el nacionalismo, por ejemplo. Se trata de una exigencia táctica del movimiento obrero correspondientes a la situación actual de las luchas de clases, con sus mismos objetivos, la autoorganización de la clase que permite llegar a la huelga insurreccional. Por los consejos obreros, por el comunismo libertario, por la autoorganización de la lucha de clase, por la autogestión a la huelga insurreccional, ¡viva la anarquía!
Comentábamos esto, que un poco se crean estos tres equipos, que sería un poco la teoría del funcionamiento de los mil, y bueno, pues a ver si igual definimos un poquito estos equipos, porque claro, se habla del teórico, del exterior y del equipo obrero, ¿no? Cuatro pinceladas.
Claro. Vamos a ver, la gente se va encontrando. Se va encontrando, pues, la gente en las fábricas, gente en las huelgas, y se van conociendo gente. ¿Eh? Y se conoce desde el que aprieta tornillos en la cadena de montaje de la Harry Walker, se encuentra, pongamos, con el que estudia decoración en la Massana. Y este se encuentra a su vez con el que intenta hacer algo en la universidad, ¿no? Ahí entonces nos encontramos diferentes procedencias sociales, diferentes niveles culturales y diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y por la actividad que implica una actividad armada, es decir, una actividad de lucha, pues armada, ¿no? Esto implica, pues, estar en la clandestinidad, tener gente en el exilio, etcétera, etcétera. Pero a la vez, que eso da origen al equipo exterior, hay que mantener por propia coherencia interna del grupo una cierto análisis teórico, ¿no? Uh-huh. Y también hay que tener un contacto con la realidad social, ¿no? Es decir, con el movimiento obrero. Uh-huh. Se contempla la sociedad desde el punto de vista obrero, en aquel momento no hay otro, ¿no? Como único capaz de cambiar la sociedad, ¿no?
Podríamos hablar de que en el equipo teórico, que era el que un poco mantenía las ideas del porqué, empieza la publicación Qué Hacer, ¿no? Que es el órgano publicado en principio que sirve un poco de referencia a la formación ideológica del MIL. Luego ya veremos que tienen otro tipo de publicaciones como el CIA o otras que luego hablaremos. Y que eso es al principio, situado en el año 69-70.
Bueno, la organización. Hemos quedado que, bueno, una serie de jóvenes se van encontrando diferentes ideologías, procedencias sociales, conocimientos, en fin, cultura, todo eso, ¿no? Se van encontrando, ¿no? Y van haciendo, pues bueno, sabotaje, en fin, lo que se hacía, bueno, lo que haría cualquier trabajador joven en aquel momento, ¿no? A la medida que se van, que cualitativamente los actos y las acciones son más importantes políticamente y socialmente por cuanto a su divulgación, pues claro, esto va obligando a especializar las tareas, ¿eh? Que es una cosa que siempre ellos criticaron, ¿no? Se organiza un debate, que eso se le llama el equipo teórico, ellos no lo llaman así, bueno, los colegas que escribían la revista y punto. Lo que tiene una característica muy, muy clara esta gente es que publicaban cualquier cosa bien dicha por cualquiera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, te podían publicar desde textos situacionistas hasta textos de marxistas críticos, hasta textos anarquistas, etcétera, etcétera. Ellos no tenían prejuicios en ese sentido, ¿no? Encontraban una cosa que lo que sí tenían claro es que para tener una sociedad diferente había que acabar con la autoridad del capital. Y eso lo tenían muy claro. Y entonces, cualquier texto que aportara justicia social, lucha crítica frontal contra el capital, contra la jerarquía y la autoridad, eran asumidos por ellos, ¿no? Porque era imposible que, pongamos, que una persona del SUC en aquel momento cuestionara el principio de autoridad, ¿no? Porque, claro, era una jerarquía, era un aparato militarista, ¿no? Esto, como ya veremos, va a traer sus problemas, ¿no? Porque la propia práctica, pensar que estas medidas de clandestinidad, que esos en supuestos equipos que estamos hablando, en realidad entre ellos casi no tenían conexión, porque la realidad los obligaba a ello. Es decir, pongamos a alguien que quedaba al otro lado de los Pirineos, pues no, hasta que no conectaba con sus compañeros podían pasar meses, ¿no? Es decir, que sí que existían esos equipos, pero no eran como tal estructura del grupo, sino porque era así por afinidad. Es decir, los que les gustaba leer leían más, los que les gustaba escribir escribían más, y los que les iba a la marcha de la acción también hacían más acciones, ¿no? Que en eso también había algo de cierto de vocacional. Es decir, habían miembros del MIL que en aquel momento estaban en el MIL, pero si hubiera sido en otro momento hubieran estado en otro lado. O sea, les iba a la marcha pura y simplemente, a otros no, pero había gente que sí que les iba a la marcha y ya está, ¿no? Y luego, pues bueno, su práctica cotidiana, pues bueno, lo prueba, ¿no? Con lo cual, no queremos decir que vamos a juzgar esas actitudes, ¿no? Porque el trabajo está bien hecho igualmente, ¿no? Pero sí que había esto, ¿no? Es decir, que los grupos, esta descripción de organización por grupos es para explicarlo. Pero en realidad no era así. En realidad era que los amigotes que se dedican a leer leían, los que decían daban palos, los que decían otras cosas, contados con los obreros, van contados con los obreros. y ya está. Y era muy circunstancial y a veces no había conexión entre ellos. Eso es lo que pasaba, ¿eh?
A raíz de los conflictos de la Harry Walker, que yo creo que es una fecha, un conflicto referente al desarrollo posterior.
Sí, claro, Harry Walker, una guerra, bueno, era una empresa que se dedicaba a hacer complementos de automovilismo, ¿no? Uh-huh. Y vieron las huelgas con lo que dirían, se había dicho que eran huelgas salvajes, ¿no? Eran huelgas que aparentemente no tenían sentido porque destruían los medios de producción. Había una tendencia generalizada de decir, señores, nosotros destruimos lo que hemos construido nosotros, por tanto cuando queramos lo volveremos a construir. Pero eso, ese momento significó, pues bueno, el rechazo a la estrategia del entonces Comisiones Obreras, que ya estaba controlada por el SUC, y por primera vez los trabajadores en lucha se desmarcaban las organizaciones sindicales, ¿no? Y no solamente esto, sino que además comprendían la posibilidad de actuar por medio de las armas y la violencia. Y entonces de allí salieron, empezaron a verse los grupos, ya habían grupillos sin que no buscaban el protagonismo, porque ya habían hecho muchas acciones, ¿no? O sea, ya habían acciones graves y gordas, ¿no? Uh-huh.
De hecho, en el 73 se publica La Conspiración Internacional Anarquista, una de las publicaciones que hacen posteriormente los MIL, y principalmente dicen que los huelguistas boicotearon las tentativas de los grupúsculos que quisieron tomar en sus manos la dirección de la lucha y quemaron su propaganda. A partir de ahí, como tú bien afirmabas, bueno, pues se creó una conciencia igual más de lucha y teniendo en cuenta que los partidos políticos y sindicatos lo único que quieren es, con su carácter vanguardista, manipular al movimiento obrero, y ahí supone, por decirlo de una forma, la desaparición de estos tres equipos que hemos hablado, y por decirlo de una forma se crea los grupos obreros autónomos, que serían los GOA, ¿no? Y a partir de ahí ya la lucha pues un poco se define más en una lucha armada, acompañada siempre de una teoría, pero que ya no están claramente separados estos tres equipos, vamos, de trabajo.
Queremos distinguir el concepto de agitación armada del de lucha armada o militar. Un núcleo de la lucha militar no busca planteamientos políticos de lucha de clase, sino que se considera a sí mismo como la vanguardia o punta de lanza de la lucha y halla a sí mismo toda su justificación. En cambio, un núcleo de agitación armada no puede admitir que se mistifique su actividad considerándose autosuficientes, sino que se define su relación con la lucha de clases. Es decir, un grupo de agitación armada es un grupo de apoyo que sitúa su propia actividad en el seno del conjunto de la lucha de clases del proletariado, que forma parte de dicha lucha de clases. Esto es muy importante para nosotros, ya que implica unos planteamientos políticos prácticos delimitando las posiciones pequeñoburguesas o individualistas de las posiciones proletarias o de clase. La concepción pequeño-burguesa de la actividad revolucionaria es la de un putsch o conspiración que se prepara y desarrolla en la clase. La actividad armada está destinada a sustituir la ofensiva generalizada de las amplias masas y la insurrección final por una lucha siempre minoritaria. En cambio, la concepción proletaria considera que el capitalismo avance hacia su propia destrucción, que engendra desde siempre sus propias contradicciones. El capitalismo ha creado y unificado frente a él, en el proceso de explotación de una clase sobre otra, a sus propios sepultureros, al proletariado. Esto no quiere decir que las luchas obreras no presenten toda una serie de limitaciones, reivindicaciones muy limitadas, fuerte muro de represión contra el que chocan, debilidad y aislamiento de las luchas. Las luchas obreras han de pasar de la defensiva a la ofensiva de las reivindicaciones pacíficas, a la lucha violenta y sin cuartel, del estallido espontáneo a la organización de esta espontaneidad. Todo esto no es fácil. Sin embargo, los resultados conseguidos en este sentido son cada vez mayores y la revolución ve confirmadas sus previsiones. La emancipación de los trabajadores será la obra de los trabajadores mismos. En resumen, la agitación armada se considera a sí misma y constituye efectivamente una de las facetas o aspectos de la lucha de clases del proletariado desde el nivel actual hasta el de la insurrección general al que tiende. Mediante su práctica de acciones necesariamente limitadas, la agitación armada muestra que el nivel de violencia en el que se puede actuar aquí y ahora y en el que por lo tanto debe actuarse es muy superior de lo que generalmente se suele creer. La agitación marca el sentido de la lucha de clases de las amplias masas, ayudándolas a orientarse, radicalizarse y avanzar con una dureza cada vez mayor. Al mismo tiempo, los objetivos concretos de dicha agitación cubren también una función de apoyo a la lucha de masas. En el fondo, la simple existencia y funcionamiento eficaz de la agitación armada dentro del conjunto de la lucha de clases, así como la previsible generalización de núcleos dedicados a tal tipo de actividad, viene a apoyar unos planteamientos políticos radicales. El de que se ha hablado mucho de lucha contra la represión, quedándose siempre en oposición defensiva y a mitad del camino, sin saber ver que no hay más lucha contra la represión que la insurrección generalizada. El de que la verdadera lucha contra el sistema no es el simple putschismo, sino la revolución proletaria, cuyo primer paso es el de pasar a la defensiva, de la defensiva a la ofensiva, de manera cada vez más y más generalizada. En resumen, para quien tiene una concepción proletaria de la revolución, la actividad armada es una actividad de apoyo a la lucha de masas y a su insurrección general. Para las vanguardias militares o políticas, en cambio, la lucha de masas solo es una actividad de apoyo para sus organizaciones. Es este orden de prioridades y esta diferencia de apreciación del conjunto lo que distingue a los comunistas de los pequeños burgueses en el seno de la lucha de clases. Radicalización de la lucha de clases. La lucha de clases en la península está sufriendo un proceso de progresiva radicalización. La evolución a nivel mundial confirma y refuerza esta evolución. Para ello, demos un vistazo al pasado más inmediato. En un principio, la lucha de clases no podía hallar más salida que el estallido espontáneo sin continuidad. Esta espontaneidad dio un avance tratando de organizarse en permanencia bajo el nombre de comisiones obreras. Como todos sabemos, el reformismo del Partido Comunista invadió y manipuló comisiones. Le dio una institucionalización abiertamente burocrático y formas de luchas en claro retroceso con las posiciones iniciales, entrar en la CNS. El fracaso del desarrollo y las crisis económicas han cerrado el camino del reformismo del Partido Comunista y el reformismo sindicalista, desbordados políticamente por su izquierda y ante este sistema incapaz de satisfacer las más modestas de sus reivindicaciones. Ante esta crisis del reformismo, que queda reforzada por la crisis del reformismo a escala mundial, surgen una serie de grupos y grupúsculos a su izquierda que se limitan a tratar de sustituir a unas personas por otras, al Partido Comunista por las nuevas vanguardias. La escalada represiva que ha seguido a la crisis económica y a la incapacidad del sistema para cubrir las necesidades de la clase obrera ha cerrado los caminos a estas nuevas estrategias. Por otra parte, los grupúsculos han gastado casi todas sus energías en luchas y disensiones internas, escisiones, sectarismos, etc., que les ha separado de las amplias masas. Por ello, los grupos reformistas, como el SUC y Bandera, presentan este fracaso de los grupúsculos como si fueran un triunfo suyo, como si la clase obrera volviera a sus filas. Hacemos referencia a esta evolución para que se comprenda una cosa. A partir más o menos del juicio de Burgos, por poner una fecha, la clase obrera ha visto cerrados definitivamente ante ella tanto los caminos del reformismo como los de los grupúsculos vanguardistas. Un nuevo periodo se ha abierto. Tras un primer momento de desaliento, la clase obrera ha demostrado su voluntad de seguir adelante en su lucha revolucionaria. Con tales condiciones subjetivas y objetivas, ya solo tienen viabilidad actitudes realmente radicales. Esta circunstancia queda caracterizada por estallidos como el de SEAT en Barcelona, el Ferrol, Vigo, etc. Es en tal circunstancia propicia las actitudes radicales que debe de situarse y comprenderse en las tareas que actualmente asignamos a la agitación armada. La clase obrera ha comprobado en sus propias experiencias de lucha la inviabilidad del reformismo y de los grupúsculos vanguardistas en el seno de la lucha de clases, y a pesar de ello no abandona la lucha, sino que está dispuesta a avanzar, llevando a término una serie de iniciativas radicales, entre las que pueden encontrarse los nuevos intentos de plataforma, los estallidos espontáneos de carácter radical, la agitación armada. Así pues, la agitación armada aquí y ahora se sitúa en una circunstancia del conjunto de la lucha de clases que está pidiendo una mayor dinámica y dureza. Un núcleo dedicado a la agitación armada tiene varios objetivos. Cubrir unos objetivos concretos, radicalizar la lucha obrera y multiplicar la aparición de núcleos dedicados a la agitación armada, plantear en la actual fase transitoria el paso que va desde la actual fase de radicalización de la lucha de clases hasta la insurrección.
El Mil publicó cosas realmente muy interesantes, ¿no? O sea, tenían una edición que se llama Ediciones Mayo 37, que publicaron, bueno, cosas tan de... Bueno, había un momento que le llamaban movimiento situacionista, que apareció en el 58, creo que, en Francia, antes de que más tarde se embocó en el 68, que esta gente, desde la universidad, porque eran unos grandes intelectuales, la verdad es que es así, pues bueno, habían publicado cosas muy interesantes. Ellos recogen esto y, bueno, pues no sé, editan desde un texto de un anarquista que murió aquí en Francia. Por eso se llama así las ediciones, mayo 37, porque hubieron unos hechos en el mayo de 1937 en Barcelona, donde el PC dio el golpe en la retaguardia, en fin. Es una fecha de estas... importante y que por eso toman ese nombre, ¿no? Entonces el equipo, pongamos, teórico del MIL, mejor dicho, los amigos que se dedicaban a leer, se dedicaban a rastrear estas fuentes, hicieron esta editorial y publicaron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, desde Violencia y Solidaridad Revolucionaria del Barrot, que bueno, este hombre pues era un situacionista, La Miseria Estudiantil también lo era. Bueno, la sociedad y ¿cómo se llama? La sociedad del espectáculo, en fin, todos esos conceptos, pongamos, sociedad del espectáculo, la mercancía, todos esos conceptos que en aquel momento se estaban diciendo. Bueno, volviendo a el tema de esa publicación del CIA, ¿no? Que Conspiración Internacional Anarquista, que editaron ellos, firmaron ellos, como MIL. Bueno, ahí en realidad sirve para publicar su texto de autodisolución, que es muy importante, ¿no? And a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions to Piccadilly Circus. Walked down by the bathing pond, the track had sunset. Must have been 100 schoolgirls sobbing in the handkerchiefs as one. I don't believe anything, I was a schoolboy. And a bearded lady said to me, if you start here raving and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's weird, she drives a lorry. Bueno, mira, os voy a leer un trocillo de un pequeño párrafo de este Jean Barrot que escribe, que ellos publican un texto de ellos, se llama Violencia y Solidaridad Revolucionaria, y dice algo así como: el texto de disolución ha sido mal comprendido, acaso incluso por sus redactores. Afirmar que el uso de la violencia corresponde a todo revolucionario no significa, si se interpreta la frase en sentido comunista, que todo revolucionario tenga que hacer de ella su uso máximo, sino que no necesita una organización permanentemente especializada en este objetivo. Contra todos quienes no han cesado de servirse del MIL, es hora de tomarse en serio su texto de autodisolución. Los mártires, las siglas, nuestra propia etiqueta, forman parte del viejo mundo. Bueno, este tipo de lenguaje es muy importante. Ellos, cuando antes decía de que se habían organizado tres grupos, y decía que había sido que eso está escrito así, y que, pero que implicaba una gran contradicción, porque ellos están en contra de la especialización de las tareas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la práctica clandestina y del momento les obliga a funcionar de esa manera, y que ellos no lo desean. Se dan cuenta que están llevando una práctica armada cada vez más más calidad, ¿no?, y más ofensiva, pero que esto los aparta de la realidad. Porque es, la vida de estas y por los montes vagando, acampar aquí, robar un coche, pegar un palo, no ducharse una semana, saltar a Francia, a reunirse con los compañeros, recoger dinero, volver a saltar a España, pum pum. Y claro, esto es una locura. Y sobre todo cuando te alejas de la realidad social. Entonces ellos sí hacen esa reflexión. Si nosotros no tenemos una relación con nuestro origen, pongamos, social, que en este caso serían los trabajadores y su lucha por la justicia social, ¿qué pintamos en esto? Nos convertimos en un grupo especializado. Y en este caso un grupo especializado en la lucha armada. Igual a militares. Y ellos eso lo tenían muy claro. Ellos no eran militares, sino que eran trabajadores, gente joven, reprimida, oprimida, y que, queriendo ser protagonistas de su propia historia, toman las armas para liberarse. Ahora, cuando esto implica otras cuestiones, entonces lo plantean sin ningún prejuicio y dicen: hemos acabado. Y a partir de ahí, la policía da muchos nombres. Nomina, etiqueta, etcétera, etcétera, a diferentes grupos, ¿no? La verdad es que grupos como grupos autónomos de combate, o grupos armados, de trabajadores, todo esto son nombres que puso la policía. Pocas veces ellos se ponían un nombre, ¿no? O sea, a partir de entonces dicen: señores, hemos acabado. Nosotros como ciudadanos, si nos va a la marcha, tenemos el mismo derecho a pegar un palo como cualquier atracador normal. O sea que lo que hacemos lo hacemos con nuestra cuenta de riesgo, sabiendo que quien la hace la paga. Y ya no esperaban ningún tipo de... de privilegio, ¿no? Ellos se lanzaban en la aventura esta y luego lo dejaron. Y claro, esa es la segunda fase, ¿no? Pero sobre todo la gente que escribe sobre esta gente, ¿eh? Es que la verdad es muy difícil. Fijaros que esto, pongamos que empieza en plan serio en Harry Walker en el 71, y el texto de autodistribución es del 73.
Sí, sí.
Es decir, son 3 años, ¿no?
Congreso 1973. Autodisolución y violencia generalizada. El MIL es producto de la historia de la lucha de clases de estos últimos años. Su aparición va unida a las grandes luchas proletarias desmitificadoras de las burocracias, reformistas o grupusculares, que querían integrar esta lucha en su programa de partido. Nace como grupo específico de apoyo a las luchas y fracciones del movimiento obrero más radical de Barcelona. Tiene presente en todo momento la necesidad de apoyar la lucha proletaria, y su apoyo como grupo específico es material, de agitación, de propaganda, mediante el acto y la palabra. En abril de 1970, el MIL desarrolla una crítica abierta a todas las líneas reformistas e izquierdistas, o sea, el movimiento obrero en Barcelona. En este mismo año desarrolla un trabajo sobre la crítica al leninismo, Revolución hasta el fin. Su crítica al dirigismo, grupusculismo, autoritarismo, le lleva en aquel momento a romper con las organizaciones de base que querían apoderarse de luchas y experiencias llevadas a cabo en común, como la de Harry Walker, y así y así grupuscularizarse. El MIL, a partir del aislamiento político y para su supervivencia político-militar, pasa a tomar compromisos políticos con grupos militares, por ejemplo, con los nacionalistas, que en aquel momento eran los únicos que aceptaban pasar a la lucha armada. Tales compromisos forzados por el aislamiento del grupo llevaron a olvidar sus perspectivas anteriores. No hay práctica comunista posible sin lucha sistemática contra el movimiento obrero tradicional y sus aliados. Inversamente, no hay acción eficaz contra ellos si no hay comprensión clara de su función contrarrevolucionaria. Hasta ahora, todas las estrategias revolucionarias han tratado de explotar las diversas dificultades encontradas por la burguesía en su gestión del capital. Cuando han derribado a las burguesías débiles, han organizado el capitalismo. Si las burguesías eran fuertes, se han condenado a la miseria. Y es hoy el proletariado quien rechaza estas estrategias e impone las suyas, la destrucción del capitalismo, negándose a sí misma como clase. Hoy la clase obrera ataca al capital en todas sus manifestaciones de explotación. Llámense encuadramiento, autoritarismo, explotación. La única forma posible de acción es la violencia revolucionaria mediante el acto y la palabra. Sus fracciones más avanzadas se organizan para tareas concretas revolucionarias tanto en las fábricas como en los barrios. Contra la CNS, contra los cocos, burocratizadas y reformistas, y contra el Partido Comunista y los grupúsculos más diversos, situándolos al mismo nivel de los actuales gestores del capital, la burguesía. La consolidación de la lucha revolucionaria de la clase obrera es la autoorganización en los lugares de trabajo, mediante comités de fábrica, de barrio y a través de la coordinación y generalización de la lucha, aplicado a la línea de la lucha de clases, la línea comunista. La práctica del MIL va unida, pues, al desarrollo del movimiento comunista formando parte de él. Por ello se propone atacar con toda clase de mistificaciones. La sociedad actual tiene sus leyes, su justicia, sus guardianes, sus jueces, sus tribunales, sus prisiones, sus delitos, su normalidad frente a ello. Frente a ello aparecen una serie de órganos políticos, partidos y sindicatos, reformismo e izquierdismo, que fingen contrarrestar esta situación cuando en realidad no hace otra cosa que consolidar la sociedad actual. La justicia en la calle no es más que denunciar y atacar todas las mistificaciones de la actual sociedad. Llámense partidos, sindicatos, reformismo, izquierdismo, leyes, justicia, guardianes, jueces, tribunales, prisiones, delitos, es decir, su normalidad. El rechazo de este conformismo en la acción práctica lleva, de hecho, a la constitución de asociaciones de revolucionarios, individuales o colectivamente. Una asociación de revolucionarios es la que lleva hasta sus últimas consecuencias una crítica unitaria del mundo. Por crítica unitaria entendemos la crítica global contra todas las zonas geográficas donde se instalan las diferentes formas de poder de separación socioeconómica y también pronunciada contra todos los aspectos de la vida. No va hacia la simple autogestión del mundo actual por las masas, sino hacia su transformación ininterrumpida, la descolonización total de la vida cotidiana, la crítica radical de la economía política, la destrucción y superación de la mercancía y del trabajo asalariado. Tal asociación rechaza toda reproducción en ella misma de las condiciones jerárquicas del mundo dominante. La crítica a las ideologías revolucionarias no es otra cosa que el desenmascaramiento de los nuevos especialistas de la revolución, de las nuevas teorías que se sitúan por encima del proletariado. El izquierdismo no es más que la extrema izquierda del programa del capital. Su moral revolucionaria, su voluntarismo, su militantismo, no son otra cosa que productos de esta situación. Van encaminados a controlar y dirigir la lucha de la clase obrera. Así, toda acción que no lleve una perspectiva de crítica y rechazo total del capitalismo queda dentro del mismo y es recuperada por él. Hoy día, hablar de obrerismo y militantismo y llevarlo a la práctica es querer evitar el paso al comunismo. Hablar de acción armada y de preparación de la insurrección es lo mismo. Hoy día no es válido hablar de organización político-militar. Tales organizaciones forman parte del racket político. Por ello, el MIL se autodisuelve como organización político-militar y sus miembros se disponen a asumir la profundización comunista del movimiento social. Conclusiones definitivas del Congreso del MIL en agosto de 1973.
Metro la força de volar per un jur s'ha acabat i prendre davant tota una vida i no pateixo pel destí que un cop llorada de la butxina i d'haver i cap rin perquè m'entenguin els veïns la gallina ha dit que no visc la revolució. I els nens que m'hi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que no estic farta d'impotents que em fan passar i s'avorrir. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no, visc la revolució. La gallina ha dit que no, visc la revolució.
El ideológico, yo creo que es igual difícil situarlo, pero tenemos una clave de referencial publicado en el CIAN, el órgano, en esta publicación que se
la
realizó.
Conspiración Internacional Anarquista.
Y ahí leen un texto muy interesante, escriben un texto muy muy interesante vinculándose con el comunismo libertario. Y firmado abajo, pues, con Viva la Anarquía o algo similar, ¿no?
Sí, había gente de... Claro, como las procedencias eran diferentes, pues, había algún compañero que decía, ostras, es que los anarquistas saben divertirse la mar de bien. Lástima que... Y son muy creativos. Lástima que no sepan organizarse. Esa siempre era la broma entre una matriz ideológica y la otra, ¿no? Por lo general, era una gente muy irónica, ¿eh? Era una gente muy irónica que, bueno, no solamente, o sea, se divertían, ¿eh?, haciendo estas historias, eran aventuras realmente divertidas, ¿no? Entonces, la cuestión ideológica, claro, estamos otra vez en lo mismo, en cómo acotar o cómo explicarnos una actividad, y claro, nosotros necesitamos de descripciones y bueno, pues nombres, en fin, para entendernos, ¿no? Primero, ¿qué eran? Pues eran una gente anticapitalista, de entrada, o sea, no consideraban la posibilidad de la explotación del hombre por el hombre. Eran antiautoritarios, ¿por qué? Porque funcionaban por asambleas, no reconocían la jerarquía autoritaria, y claro, después, en la distribución del beneficio del trabajo, esto sería comunismo, también podía ser colectivismo. ¿Qué eran? Bueno, si decimos que eran antiestatales, que eran antiautoritarios, anticapitalistas, etc., pues pongamos que eran anarquistas. Si se toma desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista de la relación económica social, pues también lo eran marxistas, ¿no? Claro, porque estaban por la lucha de clases, ¿no? Es decir, del pringado contra el opresor, ¿no? Eran unos malditos por unos y por los otros, ¿no? Eran malditos por el PC. Porque claro, era gente que los cuestionaba ellos los acusaba de no capitalismo liberal, sino capitalismo de Estado, puro y duro. Y el capital, evidentemente, por el daño que les podía hacer. Bueno, pongamos que sí que eran anarquistas. Bueno, ellos han tirado panfletos con diciendo esto, justamente, ¿no? Pues viva los consejos obreros y el comunismo libertario, ¿no? Viva la anarquía. También han dicho otras cosas, ¿no? O sea, también han dicho, pues bueno, pues no sé... han acusado, por ejemplo, pues acusaron a Federica Montseny de vendida al gobierno, en fin. Vamos a ver, las contradicciones se plantean en todos lados, ¿no? O sea, fijaros, una ministra, Federica Montseny, pues miembro de la Federación Anarquista Ibérica, ¿no? Es que, claro, es muy difícil juzgar todo esto. Uh-huh. Es muy difícil. Bueno, el MIL como tal, MIL, se disuelve en el 73, por un texto que sale. El motivo era de no especializarse en la lucha armada y no convertirse en un grupo, un grupúsculo político-militar, ¿no? Pero ellos continúan reivindicando como útil la acción violenta en contra del capital, ¿no? Se disuelve, la gente se va, hay gente que está en Francia... y entonces se van organizando, se van juntando, pues eso, grupos de afinidad, pues amiguetes, gente que se había conocido, etcétera, etcétera, y van haciendo cosas, ¿no? A esto, como la policía les da diferentes nombres, ¿no? Desde grupos autónomos de combate, desde grupos autónomos de trabajadores, los grupos autónomos revolucionarios internacionalistas, los GARI, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes nombres, ¿no? Más o menos la gente la misma. Los ex-mil publican un opúsculo, un panfleto en Francia, que se llama El Coño, que esto es prácticamente todos eran del mil, ¿no? Bueno, la característica entre ellos, sí. Son autónomos en tanto que no tienen una relación orgánica, por lo menos como la conocida hasta ahora, tradicional, ¿no? No utilizan las votaciones como medio de coaccionar a las minorías. Es decir, que si dos grupos deciden hacer algo y un tercero no está de acuerdo, aquel no participa y punto, ¿no? Y en ese sentido sería lo que se llamaría autónomos. También era una estrategia, y sigue siendo una estrategia válida, ¿no? Desde el punto de vista de que es más fácil reprimir a un grupo con cabeza que a un grupo sin cabeza. O sea, es mucho más difícil desorganizar grupúsculos no jerárquicos que una organización jerárquica, ¿no? Coges al pastor y caen todas las ovejas, ¿no? Aquí en este caso las ovejas se habían revelado y no necesitaban ningún pastor y funcionaban bien, ¿no? Funcionaban y bueno, y sí, eran los tíos muy irónicos. En Francia hicieron cosas realmente divertidas, ¿no? O sea, desde ir a Lourdes, en los pasos que hay allí, bueno, hay unas estatuitas al lado de un camino que se llaman La Pasión. Esto los católicos lo deben saber cómo funciona esto. Y es decir, en una escultura, donde va un cura allí y se reza y tal. Bueno, los tíos en una noche de sanción volaron 3 o 4, ¿no? También raptaron, pues bueno, una escultura del fundador del Partido Socialista en Toulouse. Se llevaron cuadros de museos pidiendo rescate. O sea, hacían cosas que procuraban que pusieran contradicción al sistema. A lo mejor, por ejemplo, yo no lo sé muy bien, pero llevas un cuadro de un museo de arte, ¿no? Haciéndolo coincidir con una huelga salvaje que había en la misma ciudad, pongamos, ¿no? Para evidenciar las contradicciones, ¿no? Eso sí, jugaba mucho esto a la ironía y a la burla, ¿no? Al escarnio, ¿no? Y luego lo que les divertía mucho era hacer quedar como imbéciles a la policía, porque realmente en aquel momento lo eran, ¿no? O sea, no tenían los medios que tienen ahora, ¿no? Eran pues unos garrules con uniforme, peligrosísimos, ¿no? Porque si te pillaban te ponían muy bien. Pero bueno, tenía la ventaja esta de que no eran tan selectivos ni tan metódicos como ahora, ¿no? O sea, que ahora ya es muy peligroso. Bueno, un compañero del MIL dice, hostia, es una estupidez asaltar un banco, pongamos, porque es que por 200.000 pelas te juegas la vida, porque te puedes salir allí, pues no sé, en Superman, que lleva una pistolita o cualquier cosa, y tienes que enfrentarte a él. Dice, o vas allí con un lanzagranadas o con un misil o no te dediques a esto. Y con esto quiero decir que la violencia tiene un sentido cuando es una necesidad social. No, 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 no es útil porque a alguno le pueda placer o a un grupo le plazca, ¿no? O le divierta. A ver, cada uno lo que quiera y, bueno, pues si no asume las consecuencias, haya uno con sus actos, ¿no? Pero hay que identificarlo. Y más ahora que sabemos de que, bueno, pues muchos grupos han estado manipulados por servicios de inteligencia de diferentes países, que se ha probado, que al final siempre hay que preguntarse lo siguiente: ¿a quién beneficia esta violencia?
Parte más oscura de la historia del MIL es la ejecución y asesinato por parte del Estado fascista de Salvador Puig-Antich. El 12 de marzo de 1974 fue ejecutado a Garroteville con la complicidad de muchos supuestos demócratas y con la Orban Media como cómplices de tal magnicidio, políticos que después supieron cambiar bien de chaqueta. Igual, su máximo exponente sería Manuel Fraga Iribarne, quien dijo: reformamos nosotros y reformamos lo que nosotros hemos hecho. Solo se quiere reformar lo que se quiere conservar. También habría que recordar la complicidad de los medios de comunicación, donde, por ejemplo, el diario del Movimiento Solidario Nacional decía: alrededor de 8.900.000 pesetas robadas en diferentes bancos. La muerte de un policía contra el que disparó cuando iba a detenerle y la invalidez casi total de un empleado público al que su grupo hirió en uno de los atacos son los actos delictivos más importantes que pesan sobre la conciencia de Salvador Puig-Antich, afiliado a uno de los grupitos inconexos del llamado Movimiento Ibérico de Liberación, MIL, que viene a ser como un canto al negativismo y la anarquía.
No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes.
Y para acabar, pues nos gustaría dejar referencia bibliográfica de todos aquellos escritos, material que hemos utilizado para hacer este monográfico, que pensamos que puede ser bastante interesante, y de ahí se puede llegar a extraer algunas conclusiones más importantes de las que hayamos podido dejar aquí constatar en este monográfico. Tenemos dos libros publicados, El Mil Puchantik y los Gari, de Telesforo Tajuelo, editado por Ruedo Ibérico en 1977, y un último libro editado por la editorial Virus, titulado El Mil y Puchantik, de Antonio Téllez, editado, si no mal recuerdo, a finales de los 90, 94-95. Y luego decir también que hay algunos monográficos, cuartillas monográficas sobre material editado por miembros del Mil o afines a ellos. Está la Conspiración Internacional Anarquista, el CIA, boletín que publicaron en su día, y también Las Mil y Una del Mil, un pequeño también recopilatorio posterior de marzo del 84, donde también se recogen parte de los comunicados o escritos que hemos podido leer aquí en este monográfico. Y para acabar, pues tenemos un último monográfico, Violencia y Solidaridad Revolucionaria, editado por Ediciones Mayo 37, una editorial que tenía pues la gente del Mil, donde iban publicando diferentes monográficos sobre reflexiones políticas a las que se iban dando. Y bueno, está editado en el 74, si no me equivoco, y también hemos recogido información bibliográfica de la revista Ya Cruda, editada en marzo del 94, en el número 17, donde sale un artículo bastante interesante del cual hemos extraído algunas referencias, y que se titula Vintage sense saber que iba a matar a Puchantik. Bueno, suponemos que habrán algunas otras bibliografías por ahí publicadas que ahora no hemos mencionado, pero que suponemos que también deben tener su parte de interés para completar esta historia que hemos hecho referencia en este monográfico. Sin más, pues agradeceros como siempre vuestra atención aquí en el programa este monográfico, y bueno, espero que haya sido de vuestro agrado.